La letra pequeña de tu compañía telefónica te pone de los nervios. Con Finetwork puedes estar muy relajado, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Inspira. 23 gigas más llamadas ilimitadas por 14,90 euros. Expira. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 15 de octubre. Hoy estamos entre fogones, entre comandas, entre mesas muy vacías. Estamos en un restaurante, en el Pimiento Verde, en el centro de Madrid.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, a la 10 de la noche, todos los restaurantes de Madrid como este están obligados a dejar de admitir clientes. A las 11, dentro de una hora, tienen que echar el cierre. Así es que imagínate lo que es llegar a un local como este, mirar la carta, elegir rápidamente lo que vas a cenar, engullir y salir pitando porque el camarero está en la obligación de decirte que te vayas. La verdad es que no hay nada más triste que un restaurante con mogollón de mesas vacías, ¿eh? Claro, te pones en el lugar de esa cocina, que normalmente es una locura de trepidación. Te pones en el lugar de esos trabajadores y no te digo el propietario que no sabe cuándo va a tener una clientela normal. Y dices, ¿cuánto se puede tirar de ahorros? Y hasta cuánto se puede tirar de subsidios. Esto es lo que tiene que soportar y afrontar el sector de la restauración en Madrid desde el viernes pasado, desde que se declaró el estado de alarma. En un instante te lo cuento con más detalle, pero antes, lo último que nos llegaba desde la Generalitat de Cataluña es el cierre de bares y restaurantes ya totalmente acordado por el gobierno catalán, que se va a hacer efectivo desde esta misma madrugada. No va a esperar a lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre la una quedará publicada la orden y su entrada en vigor será automática. Cierre total de la restauración durante los próximos 15 días. Bares y restaurantes solo podrán preparar comida para servir a domicilio. La patronal del sector ya ha anunciado que este cierre total va a suponer que casi la mitad de los locales no vuelvan a abrir nunca. Imagínate lo que eso supone para la economía, para el empleo, para las familias que viven de este negocio. Hemos hablado hace un ratito con Jordi, es dueño del restaurante La Terraza en Barcelona, en el Poblenou. De las 70-80 comidas diarias que daba, ha pasado a 20. Y gracias. En unas horas ha de cerrar absolutamente. Jordi y su mujer se plantean que el cierre puede ser definitivo.
Mañana iré por la mañana a la gestoría a ver si nos ponen en ERTE, a ver si paga algo el Estado. Y bueno, según este gobierno, en los bares, que es donde más se mima a la gente, se le da de comer, se le trata bien, se le da de desayunar, es donde cogen los focos. No lo entiendo, el metro lleno, el autobús lleno, la playa llena. Y resulta ahora que los malos somos los bares.
A esta hora, en cualquier otro momento, cualquier otro jueves, este restaurante donde estoy estaría bastante más lleno de lo que está ahora mismo. Las reservas que se han confirmado para esta noche son muchísimas menos que las que habría en condiciones normales. Debe ser esto lo de la nueva realidad a la que se van a tener que acostumbrar en el sector de la restauración. Aunque eso suponga no poder organizar ni planificar, porque los bares y restaurantes tienen mucho trabajo detrás de la barra, trabajo que el cliente no ve, pero que hay que hacer, que hay que prever. Lo sabe bien Belén, 13 años trabajando, en su caso, en el Pimiento Verde.
Nosotros vivimos de que la gente se reúna y socialice, y si ahora mismo eso es lo que no se puede hacer para combatir el COVID, pues por supuesto nos vemos perjudicados. Pero además también sufrimos un poco el que tenemos que estar constantemente adaptándonos a medidas que van cambiando. No se cuenta con nosotros en si tenemos margen para aplicarlo, si no margen para aplicarlo. Vivimos un poco de mucha incertidumbre.
En un restaurante como este cualquier pieza es imprescindible, desde Elena, que confirma las reservas una a una, hasta Ariadna, que sirve las mesas, pasando por los clientes, por supuesto, como José Luis, hasta Félix, el jefe de cocina, el cocinero, porque le gusta cocinero, no chef. Organizar una cocina, claro, son palabras mayores.
La verdad que intentamos ajustar al máximo todas las compras por el miedo al no saber. Antes seguíamos una línea de trabajo donde, gracias a Dios, siempre trabajábamos bien y estábamos llenos. Y ahora tenemos bastantes altibajos. Unos días trabajamos mejor, otros días menos, por también por los cambios que hay de a la hora de hacer la legislación nueva, por llamarlo de alguna forma.
Esta esquina de la calle Princesa con Quintana está demasiado tranquila dentro y fuera del local. Poco movimiento de coches y de personas. Ojo, estamos a 200 metros de la Plaza de España, ¿eh? Es que, sinceramente, Madrid da pena.
Expósito. La Linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que hemos tenido acceso en COPE al borrador del documento con el que Sanidad quiere dar una respuesta coordinada a la segunda oleada del coronavirus. El Ministerio establece 4 niveles de alerta con unas medidas mínimas, proporcionales al nivel de riesgo de transmisión en cada comunidad autónoma. Medidas adaptables según la situación y el contexto de cada región. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En nivel 4, por ejemplo, se diagnosticaría si se superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia acumulada de los últimos 14 días, pero este no será el único indicador, ya que se tendrá en cuenta también la capacidad asistencial y la de la salud pública, las características y vulnerabilidad de la población y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Decía Fernando Simón que no van a cambiar los umbrales, simplemente que ante esta situación extrema se tiene que reaccionar de forma específica, lo mismo en el futuro, si las medidas se van adoptando en función de esa situación. El documento, que verá la luz previsiblemente la próxima semana, contempla limitar la movilidad de las personas y los cierres en el nivel 4, y serán las comunidades autónomas las que decidan qué medidas aplicar. Una información que se puede consultar ya mismo en cope.es, como también la evolución del virus en España, que hoy nos ha dejado más de 13.000 nuevos positivos y 140 fallecidos.
En Madrid, mañana se cumple una semana del estado de alarma impuesto por el gobierno, una medida que hoy ha defendido en el Congreso el ministro Salvador Illa, mientras PP y Vox han vuelto a exigir que se levanten las restricciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El debate ha servido a Salvador Illa para trasladar su confianza en levantar el estado de alarma en Madrid tras los 15 días decretados, aunque ha descrito la situación de muy frágil.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil.
El ministro de Sanidad ha vuelto a solicitar unidad sin por ello dejar de acusar a la región de poner en peligro a toda España o de señalar al PP en una foto de Colón antisanitaria.
Se han situado en una foto de Colón antisanitaria, no convencerán y no ganarán. Esta vez no.
Precisamente los populares han exigido los informes científicos avalando el cierre de Madrid, tildado de arbitrario por Cuca Gamarra.
No ha presentado un solo informe científico. Le pido que los haga públicos si es que existe.
Como el PP, Vox y en su nombre Juan Luis Stigman, ha rechazado la alarma.
Típico de los comunistas. El muro para no salir. Faltan los perros. Falta el alambre de espinos.
A medio camino, Ciudadanos ha reclamado consenso para adoptar medidas sanitarias.
En los últimos días, buena parte de los focos están sobre los universitarios. En Santiago de Compostela se están haciendo tests masivos en los colegios mayores y en Granada se han suspendido las clases presenciales. De momento, en Salamanca se mantendrán, aunque la ciudad quedará confinada este fin de semana. En colegios e institutos, las primeras semanas del curso están transcurriendo con bastante menor incidencia de lo previsto. Nos lo ha contado Clara Prats, investigadora de la Politécnica de Cataluña, que ha realizado el primer análisis a fondo sobre el coronavirus en las aulas españolas. Lorena Fernández.
La polémica duró meses, había miedo ante un escenario desconocido, pero ahora se puede afirmar que los colegios no son lugares de transmisión descontrolada del virus y su apertura no ha aumentado la incidencia. Así de concluyente es un informe de la Universidad Politécnica de Cataluña que ha sido enviado a Bruselas y que ha analizado el papel de los centros escolares españoles desde que abrieron en septiembre. Clara Prats es una de las autoras de este documento.
No ha habido explosión, ¿no? Que no ha habido una reacción de aumento súbito de la incidencia en los distintos territorios que hemos estado mirando. Entonces nos consta que dentro de las escuelas las normas pues más o menos se siguen, ¿no? Y los estudiantes en aquel entorno pues siguen estas medidas, ¿no?
La clave de los contagios para esta investigadora está fuera de las aulas y no dentro de ellas. La socialización que los niños hacen fuera de los centros cree además que con lo que se sabe ahora no se entendería un cerrojazo como el del mes de marzo.
A la espera de la llegada de la ansiada vacuna, hoy te estamos contando los esperanzadores resultados de un fármaco que reduce en más del 80% la mortalidad entre los enfermos con coronavirus que lo reciben. Es la ciclosporina. Carmen Lavallén.
Al analizar la evolución de centenares de sus pacientes de COVID, a los médicos del Centro Universitario Quirón Madrid les sorprendió comprobar que un medicamento, la ciclosporina, que inhibe la respuesta del sistema inmune, logró tasas de supervivencia 4 veces mayores a las de otras alternativas. Muchos de estos tratamientos los recibió Agustín Acevedo, patólogo en el mismo hospital madrileño.
Muchas pastillas, muchos fármacos, cloroquina, entre otros. Yo personalmente pienso que la ciclosporina ha sido muy determinante en mi recuperación.
250 de más de 600 pacientes recibieron ciclosporina y su probabilidad de morir fue un 80% inferior al resto. Una hipótesis esperanzadora, señalan, para hacer un ensayo clínico que demuestre si este fármaco, que se usa desde hace tiempo en pacientes trasplantados, tiene o no los efectos protectores que se le atribuyen frente al COVID.
Y terminamos en Bruselas. Allá ha comenzado un Consejo Europeo en el que se está debatiendo sobre el Fondo de Reconstrucción que servirá para ayudar a salir de la crisis del coronavirus. Los 27 abordan también las negociaciones con el Reino Unido. Todo mientras la Comisión avisa hoy a España de que sigue muy de cerca el plan para reformar el sistema de renovación del Poder Judicial. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. A Bruselas no le gusta nada la reforma del Consejo General del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Partido Socialista e Unidas Podemos. Asegura que va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, que siempre han pedido acabar con la influencia del Gobierno sobre el Poder Judicial, entre otras cuestiones porque traslada una imagen de politización de la justicia. Una advertencia que ha llegado el mismo día en el que coinciden en Bruselas el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Pablo Casado asegura que acudirá a los tribunales para acabar con la reforma.
La Comisión Europea ya ha dicho que ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial. Y esto es lo que hace esta reforma: atacar la separación de poderes, atacar la independencia judicial. En definitiva, debilitar la democracia española.
Recordemos que hace unos días también conocimos un informe que aseguraba que es objeto de debate en España el nombramiento del fiscal general del Estado. Su elección no ayuda, decía, a la independencia judicial.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
Hola, buenas noches Ángel y Maripau.
Oye, yo estoy ahora mismo en la calle Princesa, en Argüelles, a tiro piedra de Moncloa y la Plaza de España, muy cerquita del Paseo Rosales, de Alberto Aguilera. Joder, no os imagináis, bueno, si os imagináis, es una manera de hablar, qué pena Madrid o qué pena Barcelona, ¿verdad, Maripau?
Sí, además ese lugar en el que te encuentras, que yo conozco muy bien, pues está siempre en plena ebullición, como decías antes, ¿no? Está siempre a tope de gente y además está a un pasito de la Gran Vía, de la Plaza de España, en fin. Triste, además esta tarde hemos asistido a ese desconcierto de nuevo, ¿no? En este caso le ha tocado a Cataluña, como nos tocó a Madrid hace unos días, el desconcierto de esta noche cierran los bares, después se echaron atrás. Desde la Generalitat dijeron que esperarían la decisión judicial, a que se pronunciara el Tribunal Superior, y por último vuelven a decir que efectivamente se va a cerrar, ¿no? Yo lo siento mucho. He escuchado antes al dueño de un restaurante en Poblenou, que
Jordi,
a Jordi, que lo has rescatado de nuevo, ¿no? Lo que decía, y el hombre yo creo que tiene toda la razón. Vemos muchos lugares, muchos espacios públicos que siguen estando abarrotados de gente.
Sí, sí.
Pero
y
sin
ellos,
embargo,
y ellos a la ruina.
Claro, pero sin embargo, sí, lo que tienen que cerrar prioritariamente son los bares y los restaurantes.
Sí, así es. Maite, tú como cronista de la villa, anda que no has escrito crónicas de local, también te da pena esto, ¿que sí?
Muchísimo. Además, yo como vosotros también lo conozco y muchísimos madrileños, ¿no? Pues en la calle Quintana, efectivamente.
Sí.
Ahí nos hemos comido buenas flores de alcachofas, buenísimas, y pescados a la brasa. Y da muchísima pena por el pimiento verde y por tantos restaurantes y hosteleros en Madrid. No te das una vuelta por él, los habrá pasado, y a nuestros oyentes también, te das una vuelta por el centro de Madrid y encuentras dos locales cerrados y uno abierto, y este uno abierto además por los pelos, ¿no? Porque lo están intentando por todos los medios. La verdad es que no sé por qué se ha estigmatizado, no acabo de entender a la hostelería, no lo acabo de entender, efectivamente, comparado con otros sitios donde hay aglomeraciones, donde no se controla como se está controlando en la hostelería. A vosotros os pasará, os vais a tomar un café, se guardan todas las medidas de seguridad, hay ese protocolo de limpieza a la entrada, a la salida, y sigo sin entender por qué se ha machacado a este sector, ¿no? No lo entiendo.
Dejadme que tengo una invitada, ahora volvemos a hablar del coronavirus, pero a lo mejor tiene que ver todo esto que viene ahora también. No solo se moviliza el PP en Europa, también Ciudadanos ha presentado preguntas al respecto para frenar la reforma que prepara el Gobierno en la legislación sobre la elección de vocales del Poder Judicial. Como digo, Ciudadanos pide la retirada inmediata del proyecto, muchos jueces se están movilizando. La eurodiputada Maite Pagazo Ortundúa es vicepresidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, el Gobierno parece que no tiene intención de retirarlo, es más, pretende tenerlo aprobado en un par de meses, que esto es ir a toda pastilla. Ponte en el lugar del Gobierno, en este caso soy Podemos, ¿por qué crees que lo hacen, Maite?
Bueno, lo hacen porque tienen una agenda muy polarizada de gobernar en contra de la mitad del país, de una manera ideologizada, de una manera sectaria y de una manera que es muy, muy peligrosa para el futuro de nuestro país. No se gobierna de esa manera. Siempre se ha de gobernar, en los gobiernos, sean del color que sean, para todos los ciudadanos. No se puede estigmatizar a una parte porque no piensen como los que están en el gobierno, y desde luego lo que no se tiene que hacer en ningún caso es intentar dar miedo a los funcionarios públicos y a los distintos poderes del Estado para que ese ejecutivo, digamos, que se convierta en un poder absolutamente extra, ultra reforzado. ¿Hay esa querencia en Sánchez y en Pablo Iglesias? Yo creo que sí. No me gusta exagerar, pero es algo que si vamos siguiendo sus declaraciones, sus movimientos, algunas malas artes y esto, este proyecto, pues muestra ese talante. O, por ejemplo, que el vicepresidente segundo del gobierno hace muy pocos días ponga en la picota al juez que le esté investigando de presuntos delitos muy serios, y que el juez que durante 42 años de trabajo jamás ha tenido que pedir amparo, ha tenido que hacerlo porque, en primer lugar, el vicepresidente en sus declaraciones muy arteras cambiaba el eje de lo que es el Poder Judicial, porque más o menos venía a decir que tenía que justificar por qué le investigaba. Bueno, eso es un disparate. Eso es absolutamente contrario a la asunción de que somos iguales ante la ley y de que quien está siendo investigado, pues está siendo investigado. Y no puede decirle al juez, usted no tiene derecho a investigarme, yo soy la víctima. Bueno, esto es un... Y además, el que haya personas en el entorno que hagan campañas de acoso al juez. Un juez, además, que ha investigado todo tipo de casos de corrupción o...
Es el juez de la kitchen, por ejemplo.
Personas, pues, de mucho rango y... de muchos gobiernos. Entonces, son muchas cosas. Una cosa y otra, lo que vienen a decir es que hay que frenar esto. Yo le puedo asegurar que como vicepresidenta tengo muy buena relación con distintos comisarios. Llevo trabajando 6 años en la Comisión de Libertades Civiles y, bueno, pues trabajando con seriedad en todas las cosas de Estado de Derecho. La Comisión Europea está muy preocupada por la situación del Estado de Derecho en Europa. No quiere que se vaya de las manos en ningún otro país el populismo, porque le da lo mismo el populismo de izquierdas que de derechas, es igual de grave para todos nosotros. Y después de ver la degradación de lo que ha ido ocurriendo en Hungría o en Polonia, ha dado el aviso muy, muy pronto. Esta misma semana, en el día de hoy, les ha avisado, con el lenguaje de la comisión, pero ha avisado. Sí. Y quienes trabajamos en la comisión, yo le puedo asegurar que he hecho esta semana 3 preguntas y he enviado cartas a Ursula von der Leyen, 2 cartas distintas a Reinders, una sobre la cuestión del Poder Judicial y otra sobre la cuestión del juez García Castellón, y a la comisaria Jourová, que es una gran especialista en temas de Estado de Derecho, de valores fundamentales y de desinformación. Y a todos ellos les he indicado a ver si lo van a considerar todo esto que está ocurriendo en España en el informe sobre el Estado de Derecho que ha puesto en marcha la Comisión, porque está preocupada. La Comisión no quiere que pasen estas cosas.
Me acompañan Maite, Maripau Domínguez y Maite Alcaraz. Maripau.
Sí, Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Aparte de lo que se esté planteando ahora, que bueno, hay uno de los apartados de la reforma a mí me preocupa especialmente porque es precisamente reformar el sistema de elección, es decir, si no vamos a conseguir desbloquear algo o que no sea como nosotros queremos que sea, lo que hacemos es reformar el sistema para elegir. Eso, bueno, si se hace en muchas áreas, es un descontrol que en una democracia no sé muy bien cómo se digiere, ¿no? Pero yo me quería referir a que, en realidad, lo que dice Bruselas, el toque que nos da, yo no sé si nos lo da solo por lo que está ocurriendo ahora, es decir, por lo que se plantea con el PSOE y Podemos, o bien España viene arrastrando ya un problema estructural de injerencia de los poderes ejecutivos y legislativos sobre el órgano judicial, porque esto viene de lejos. En alguna otra ocasión ya hemos visto también algún momento muy decepcionante de alguien hablando de un magistrado como diciendo, este es colega y lo tenemos hecho, ¿no?
Un vicepresidente del gobierno, yo no me acuerdo, Maripau.
Sí, pero la injerencia en el Poder Judicial, Ángel, yo creo que no es de ahora. Es una cosa que venimos arrastrando y en cada legislatura se plantea y en cada legislatura salen cosas que nos escandalizan. Esta más, porque además es que se quiere reformar el sistema de elección, insisto, que a mí me parece el mayor de los escándalos que rodean este caso, ¿no?
Maite Paz.
Vamos a ver. La situación estaba ya un poco degradada, porque la mayoría de los partidos políticos, a excepción en esto de UPyD y de Ciudadanos, que son quienes siempre han indicado que la despolitización de la elección del gobierno de los jueces era absolutamente necesaria en España, porque han ido la mayoría de los partidos políticos han cogido como el truco politiquero a esto. Y aunque los jueces en España son independientes, aquellos jueces que querían triunfar, digamos, o poder llegar a lo máximo en el escalafón, tenían el hándicap de que ahí entraban en la almoneda de los partidos políticos. Claro, cuando la cosecha de los líderes políticos busca más los grandes consensos, tiene más nivel, digamos, se nota un poco menos, pero se ha ido degradando y cada vez era más una almoneda. La reforma que se necesitaba era justo la contraria. Puesto que ahora hay tanta politización, lo que necesitaríamos es un gobierno de los jueces elegido por los jueces, que a los 10 o 15 o 20 años seguramente eso también generaría otros problemas. Bueno, pues entonces habría que cambiarlo en otro sentido. Es algo tan humano que siempre encontramos trucos a las reglas de juego que tenemos para gobernarnos, pero cuando están degradadas hay que ir como en el sentido contrario. Y cuando ya se degradan en el sentido contrario, pues volvemos para otro lado. Bueno, lo que ha hecho el gobierno es una huida hacia adelante en la peor de las direcciones, porque bajando la elección de los 3/5 a una mayoría mucho menos reforzada, la posibilidad de que ese gobierno de los jueces sea absolutamente político y sea el más degradado de la historia es muy grande. Bueno, yo creo que Bruselas no lo va a permitir.
Maite Alcaraz.
Sí, buenas noches, Maite.
Buenas
usted,
noches.
Usted que ha empezó su carrera política en el Partido Socialista, ¿echa de menos alguna voz discrepante dentro del partido? ¿Conoce usted a algún europarlamentario, usted que ha sido hasta concejal, parlamentaria, algún socialista que esté disconforme con este giro tan profundo del Partido Socialista, un partido de Estado, que sumó el consenso al debate político, que ha gobernado el país, el partido que más años ha gobernado España? ¿Echa de menos alguna voz de algún socialista?
Bueno, el socialista más importante del socialismo español, Felipe González, lo que ha venido a decir hace muy poquitos días es que con todas las fuerzas que le queden va a defender el régimen constitucional del 78. Esto ya lo ha dicho de forma explícita. Otros socialistas tan muy importantes también han indicado esto mismo. El problema del
no muchos más, no muchos más.
No muchos más, pero es que la debilidad del Partido Socialista es que Pedro Sánchez es un resucitado en la política y alcanza el poder nuevamente en el Partido Socialista como un César, eliminando todo resto de órganos deliberativos dentro del Partido Socialista. En el Partido Socialista existían poderes y contrapoderes. Siempre necesitamos poderes y contrapoderes en el Estado, por eso la separación de poderes, y en los órganos, en otro tipo de órganos sociales, donde pues todos tenemos pasiones e intereses competitivos, digamos. Bueno, eso que existía en el Partido Socialista ha desaparecido. Ahora hay cesarismo. Y ahora sí que el que se mueve de la foto es eliminado de la foto. No se puede ejercer esa influencia, ese check and balances que sí existía anteriormente en el Partido Socialista. Los varones, algunos lo hacen un poco, pero los socialistas tendrán que encontrar un nuevo camino y tendrán que abandonar lo que se ha degradado, esa especie de populismo demagógico que existe ahora en el Partido Socialista por parte de una especie de César que habla con sus bases, a las que yo creo que tiene bastante intoxicadas, y el Partido Socialista tendrá que encontrar otro rumbo porque se está degradando extraordinariamente pues lo que tiene que ofrecerle a nuestro país.
Maite Pagazaur Tundúa, vicepresidenta de la Comisión de Justicia en el Parlamento Europeo, eurodiputada de Ciudadanos. Gracias, Maite. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mira, me comentaba Maripau, Maite, un buen amigo que sabe mucho de memoria democrática, por decirlo así. Me recordaba, ¿no te acuerdas de aquella vicepresidenta del gobierno echando la bronca a una presidenta del Tribunal Constitucional durante un desfile? Aquella imagen de Fernández de la Vega montándole un pollo a la presidenta del Constitucional, ¿os acordáis?
A María Emilia Casas, efectivamente.
Sí, o sea, sí, que esto viene, es verdad que esto
viene de lejos, sí.
Viene
no,
de lejos,
pero además ningún partido se libra, ¿eh? O sea, de los que han gobernado, digo.
Sí, pero yo no recuerdo. Pero Maripau, yo no. Pero yo no. Mira, tú te imaginas.
Te iba a recordar
imaginas,
algo.
Espera, ahora me lo recuerdas.
Sí.
¿Tú te imaginas que en pleno estallido de la Gürtel o de Bankia o de la Púnica sale Soraya Sáez de Santa María? Ahora se está acordando de mi padre, pero entendámonos. O el vicepresidente de turno poniendo al caldo al Tribunal Supremo.
Pero si eso lo he criticado yo aquí.
Ninguna,
o sea, en estos micrófonos lo he criticado. O sea, es que es un vicepresidente, no se sostiene. Pero yo me refería a los partidos. O sea, que también el Partido Popular, recordemos lo que le pasó al juez, al magistrado Marchena, que renunció a presentarse a la elección al Consejo General, porque resulta que alguien del PP, ¿no? Fue el señor Cosidó, creo recordar. Fue él, ¿no?, que dijo aquello de sí, porque así controlaríamos la sala y tal.
Sí.
Pero bueno, o sea, es que de verdad que me da igual, o sea, sí, no, esta vez
¿cómo
es...
¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar?
Claro, ayudar, no sé, mira, lo estaba buscando, que decía, afirmaba que así el partido controlaría la sala segunda desde detrás, o sea, claro... Pues pobre hombre, dijo yo no me presento, yo me retiro. Claro, pero porque ya solo falta encima que jueguen con uno, ¿no? Ya es el colmo, ¿no? Pero creer que si se presenta fulanito vamos a poder controlar, me da igual que sea el Supremo, el Constitucional, eso es por algo. Si no, evidentemente, mensajes como estos no se intercambian.
Maite, es evidente antes de irnos
que
no, a Publi.
Sí, muy rápido. Es evidente que en ningún partido, sobre todo los dos grandes partidos, no pasan la prueba del algodón respecto a la independencia de la justicia.
Eso está bien.
Pero, hombre, la operación de derribo de la judicatura que ha emprendido este gobierno, ese abuso antidemocrático que no es equiparable a ningún país, salvo a Polonia y a Hungría, y fíjate cómo se lo ha recriminado Europa, me parece que es absolutamente inaceptable. Creo que no hay comparación ninguna con todo lo que ha ocurrido hasta ahora en estos últimos 40 años.
Pues no, me dejáis dos minutitos y cuento unos mensajes y volvemos, ¿vale? Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Hola.
Hola.
¿Me oyes?
Yo, ahora sí.
Sí, pero ¿qué estás haciendo con el botoncito?
A ver, ¿sabes
qué? Vamos a ver, ¿tú qué pasa? ¿Que no sabes que hay que subirlo para arriba?
Te dije que no iba a ser una chivata.
Bueno, pues a ver, si no sabes.
No, perdón, es que entre croqueta, raba, ensaladilla de bonitos, es que no me da para subir
más,
el botón.
Has comido más.
Sí, he comido mucho.
Mensajito de Mutua. Jampabollo.
Así estoy. Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. ¡Mira!
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad. En un pueblecito de Suiza, pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partido, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz. Maripau, Maite, hemos hablado del coronavirus, de la situación caótica por la incertidumbre, sobre todo de sectores estratégicos, hemos hablado del asunto del Poder Judicial. ¿Qué os parece el comunicado de Rajoy de esta mañana? Leo nada, unas líneas. Rajoy ha emitido un comunicado en el que ha celebrado la sentencia de la Gürtel, que conocimos ayer, asegura que la sentencia es una reparación moral hacia él por los hechos que propiciaron su moción de censura. Recordemos que la resolución calificaba de excesivas las menciones a la caja B y no aparece Rajoy por ningún lado. Desde el gobierno creen que esta reacción y la del PP evidencian que siguen sin aceptar la realidad. La Gürtel existe, pero claro, aquella famosa frase de Prada en la Audiencia Nacional a lo mejor es la clave de la censura. No sé cómo lo veis. Maite.
Bueno, lo que ha hecho el Supremo es poner negro sobre blanco, ¿no? Y yo creo que subrayar una verdad judicial que estaba claro, ¿no? Que esa frase de José Ricardo de Prada se metió con forceps, evidentemente, para de alguna manera escribir un argumento político para que se hiciera esa moción de censura, ¿no? Bueno, una reparación moral no sé si sirve, ¿no? Porque el problema que tenemos, bueno, todas las sociedades occidentales, ¿no? Pero la nuestra especialmente, es que unos temas degluten a los otros, ¿no? Y ya todo, sí, el mundo
a una velocidad.
Claro, sí, sí. Dio por caído ese gobierno por corrupto. Así de desgraciada es nuestra política, ¿no? Y también los medios de comunicación tenemos que hacer ahí autocrítica, ¿no? Y ya luego echar la vista atrás o devolver la página atrás es muy complicado, ¿no? Pero yo entiendo al presidente Rajoy, ¿no? Porque lo que en los medios de comunicación, por lo menos los que nos sentimos libres, lo sabíamos y era más que evidente, pues en otros se tapó, ¿no? Y además fue un movimiento casi como todo orquestado, ¿no? Primero se mete esa frase en la sentencia de la Audiencia Nacional, los medios de comunicación, pues afines al gobierno, a la entonces oposición, ahora gobierno, pues lo empiezan a difundir. Finalmente también Ciudadanos arrimó el hombro para que todo eso ocurriera, y está bien que el presidente Rajoy y por lo menos pues intenté restituir la verdad, ¿no? Pero yo mucho me temo que todo eso ya es casi promueve la melancolía. No creo que se pueda conseguir volver atrás y que la gente repare en que aquello fue una tremenda injusticia. No digo yo que el Partido Popular no hubiera cometido errores, los cometió gravísimos, lo está pagando y seguramente pagará con las próximas sentencias de otras piezas, pero yo creo que eso sí fue injusto, la salida de esa manera de Moncloa, de Mariano Rajoy y su gobierno.
Maripau.
Bueno, pero la salida también fue porque él no hizo nada, es decir, él se quedó quieto y no se movió y claro, pues le adelantaron y claro, y entonces hicieron lo que hicieron. Respecto
bueno,
de la sentencia,
podía hacer, Maripau, poco
desde
podía
luego
hacer,
no irse a un bar a pasar la tarde, Maite. Eso,
sí, pero
eso para empezar.
Pero tenía las manos atadas, no podía ni convocar elecciones porque ya estaba la moción de censura registrada.
Podía dimitir. Por ejemplo,
podía haber dimitido, pero
podía
no sé
dimitir
si eso,
y que hubiera pasado el siguiente, es decir,
no
que
sé si
es
eso
que
hubiera facilitado mucho, bueno, las cosas.
Desde luego, ese día la moción no sale adelante. Pero bueno, sí, eso sería otro debate.
Yo creo,
¿no?,
que el pecado original lo tenía el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ¿no? Basando una moción de censura en una parte de una sentencia que sabía perfectamente que estaba hecha ad hoc para ello, ¿no?
Sí, luego, pero el presidente lo puso fácil. O sea, eso es lo que yo sigo a día de hoy sin entender. Pero lo que nos está preguntando Ángel respecto de la sentencia y del comunicado de Rajoy, yo creo que, o sea, entiendo lo que dices, Maite, pero a mi juicio se le ha ido un poco la mano en el comunicado a Rajoy, porque yo tampoco, o sea, la sensación que uno tiene es, hay que ver lo que me hicieron y yo era inocente y el partido no. Aquí lo que dice esta sentencia es que no se debía hablar de la caja B porque no era objeto del procedimiento. Y
bueno,
de hecho todavía
poco
está por juzgarse.
¿Te parece poco?
Sí, pero no está diciendo que no hubiera caja B, que es
bueno,
lo que
hasta
están
que no
intentando.
Pero después.
Claro, pero la sensación que uno tiene escuchando a Rajoy, leyendo el comunicado y escuchando también a muchos portavoces y líderes del Partido Popular es como que, ves, pero si nosotros no está acreditado que el partido se benefició en más de 200.000 euros. Pero la caja B no tenía que haber sido mencionada. Evidentemente es un escándalo. Es un escándalo. No, si yo en eso estoy de acuerdo contigo,
Maripau, pero
es
no es
un escándalo.
Beneficiarse con dolo, es decir, buscando el beneficio, conociéndolo perfectamente, sino a título, como ha ocurrido con esta sentencia, tanto con la de la Audiencia Nacional como con esta del Supremo, es a título lucrativo. Es decir, ahí lo que se presume es la ignorancia. Por
sí,
lo menos hasta donde ha llegado esta investigación, sí. Luego vendrá otra. Desde luego no se
claro.
puede presumir que ni el Partido Popular ni Mariano Rajoy participaran activa y conscientemente en conformar una caja B para beneficiar
luego
a su, a
es
su
que luego vendrá, es que luego
vendrá, pero no
es
había
que ya
llegado
llegará,
en ese momento.
Claro,
es que los tiempos judiciales son muy importantes.
Claro, pero claro. Pero si es que estoy de acuerdo contigo en un aspecto que es el fundamental, en que era un escándalo que eso apareciera ahí, porque eso le vino muy bien al Partido Socialista. Estamos de acuerdo. Ahora, en el resto, pues no, porque yo creo que es muy distinto a que uno quiera hacer ver a la opinión pública, que es que fíjate lo que nos hicieron al partido y a mí como presidente y tal, porque resulta que no, que éramos inocentes. Y no. No, lo único es que efectivamente no tenía que haberse mencionado eso, que ya es grave. Pero
bueno,
ojo,
pero es que
porque todavía
la...
está por juzgarse lo de la caja B. Entonces
claro,
ya veremos.
Claro.
Pero no
sí.
aquí de no, yo soy la víctima y tal. Y insisto, si hubiera tenido otra actitud política y hubiera hecho otra maniobra, seguramente esa moción de censura no habría prosperado, porque es que nadie apostábamos a que eso prosperara.
Hombre,
nadie.
Otras cosas porque el PNV, que fue el que le traicionó, aprobó los presupuestos
las
48
mayoría,
horas antes.
Claro,
bueno,
pero
eso,
de todas maneras las mayorías
sí,
las consiguió
el PNV
Sánchez.
Es para echarle de comer aparte, pero bueno.
Ya. La mayoría sí, sí. la consiguió Sánchez. Y yo no creo que con esa nota el expresidente Rajoy vaya a exculpar directamente a su partido. Lo que viene a decir es que aquello no se estaba juzgando y que si el argumento político para pues eso, quebrar la voluntad de los ciudadanos, pues los ciudadanos habían elegido al Partido Popular para gobernar España. Si ese fue el argumento político, desde luego fue torticero y falso. Y se conformó una mayoría yeah. en torno a una frase hecha, yo creo, ex profeso para que esa moción de censura triunfara, para que se sumara al Partido Nacionalista Vasco.
Sí, está
parece,
claro que es un ejemplo más de lo que hablábamos antes, es
sí,
decir, de la
a mí me parece
un
enorme ejercicio de melancolía que lo entiendo en lo personal.
Sin duda.
Entiendo en lo personal. Pero díselo tú ahora al presidente, al vicepresidente y a las súbditas del vicepresidente. Vamos.
Y a los ciudadanos que ya ni recuerdan por qué simplemente hicieron pues eso con sal gorda se termina creyendo que el Partido Popular y Mariano Rajoy pues eso que habían metido la mano en la caja y eso es lo que ocurrió y por el momento desde luego hay penas gravísimas contra personas del Partido Popular empresarios ahí tenemos a Correa al Bigotes y demás todos desde luego lo ha ratificado la condena del Tribunal Supremo. Pero por el momento ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular se beneficiaron con dolo y voluntariamente de lo que ocurrió con la Gürtel. Por el
veremos.
Momento, esperemos.
Oye, nos queda un minuto y medio para que venga Julio César. ¿Pensáis, por cerrar el círculo, que Europa puede poner pie en pared y puede parar el asunto del Poder Judicial? O pelillos a la mar, ya veremos con lo que tenemos encima como para meternos con España. Maripau.
Yo, sinceramente, no creo que vaya a hacerlo. Yo no creo que vaya a hacerlo. Una cosa, el meterse más allá de dar un de decir que va a vigilar. O sea, Europa no, es la impresión que tengo, pero bueno, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado haciendo pronósticos en los últimos tiempos? Pero yo creo que no, que va a dar, que ha dado el toque este de atención, va a estar vigilando, porque efectivamente es como para preocuparse, pero yo no creo que vaya a ir más allá, sinceramente. Pero bueno, no lo sé.
Estoy de acuerdo con Maripau. Yo creo que ese lenguaje no tan políticamente correcto que utiliza siempre
sí.
La Comisión Europea no deja de ser un toque de atención, pero yo creo que en absoluto va a condicionar el fondo de reconstrucción que se está ahora gestionando. No lo creo. Y eso sí, yo creo que Europa tendrá los ojos encima de España, porque evidentemente, como bien decía Maite Pagazaurtundúa, los movimientos que está haciendo este gobierno populista, porque termina siendo un gobierno populista, son extremadamente graves y desde luego para preocuparse dentro de la Unión Europea, pero no creo que vaya a ir más allá ni vaya a llegar a ningún término ese tirón de orejas, que es lo que ha sido hoy, ¿no? Más o menos.
¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Está.
Que se ponga. Buenas noches.
Ya estoy puesto. Bueno, con perdón, buenas noches. Ya,
sí, no, joder.
A ver, hola Maripau, hola Maite.
Hola, buenas noches.
Bueno, el tema de hoy es aparentemente sencillo, pero antes me gustaría hacer...
Uy, qué peligro. ¿Cuándo dice eso?
No, algunas preguntas previas. Oye, ¿cuándo fue la última vez que cambiasteis de opinión en un tema importante?
Uf, yo te digo uno. Yo hacia sí. Fernando Simón hace exactamente 7 meses.
Ajá. ¿Pau o Maite?
Pues no sé, estoy pensando, pero sí que he cambiado, ¿eh? Porque me recuerda a mí misma decir, bueno, yo antes creía que, pero ahora mismo no caigo. Pero sí, bueno, la realidad hace que a veces veas las cosas de manera distinta.
Sí,
pero
fíjate.
¿No recuerdas uno en concreto?
No, yo no recuerdo. No.
¿Maite?
No sé, yo iba, me lo ha recordado Ángel, ¿no? A lo mejor con el ministro Illa, que al principio, bueno, pues con esa bonomía, ¿no? Con esa educación con la que se dirige a los parlamentarios, bueno, pues le quise dar un voto de confianza, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que detrás de esa sonrisa, ¿no? Y de ese filósofo, de esa pinta de filósofo despistado que tiene, pues creo que es bueno, una de las armas políticas que tiene Pedro Sánchez para esta operación de engaño, ¿no? A la ciudadanía.
En el
quizá
caso
con Illa, sí.
Perdón, en tu caso, porque Maripau no puso un tema concreto, y en el de Ángel, ¿cómo llegasteis a la conclusión de que estabais equivocados? Maite.
Bueno, pues porque, en fin, para empezar, una de las cosas que yo creo que son más graves y más inexplicables es que el ministro Illa, bueno, haya formado parte de toda esta mentira respecto, por ejemplo, a las víctimas, a los fallecidos por coronavirus, ¿no?
Pues el problema no es Illa, el problema es el jefe.
Sí, por eso decía, pero que yo en Illa creí que al final era una persona, bueno, pues con buena intención, que le había caído un marrón enorme para el que no estaba en absoluto preparado, y creí que iba a tener, pues, más honestidad, sinceramente, desde el punto de vista intelectual, y me he dado cuenta, efectivamente, que es, bueno, pues uno de los brazos armados desde el punto de vista político, además el que ha dado más imagen, ¿no?, y ha estado más expuesto del propio Pedro Sánchez, como tú apuntas, Ángel, es un brazo más del gobierno.
Pero fíjate que si en el caso de Fernando Simón esperábamos de él que fuera meramente técnico y mira al final algunas decisiones que ha tomado, ¿no? Cómo se orillaba alineándose las tesis del gobierno, pues imagínate el ministro, ¿no? Pero sí, en eso yo comparto también esa decepción. Bien es cierto, Julio César, que a veces yo creo que en mi caso, a pesar de que ahora no recuerdo un caso concreto, pero yo creo que ha sido más el querer creer, casi como lo que decía Maite respecto de Illa, ¿no? El querer dar un voto de confianza, el querer pensar que algo es así, pero que en el fondo luego te das cuenta que no. Pero, o sea, no es tanto que cambies de opinión, sino que estés predispuesto a dar ese voto de confianza o a querer creer que aquello es como te gustaría que fuera, ¿no? Aquello o aquel o aquella.
Y está breve, para entrar en la otra parte. ¿Hay algún tema sobre el que no tengáis opinión, sobre el que seáis incapaces de opinar y sin problemas para reconocerlo?
Joder, decías que esto era fácil hoy.
Hoy son fáciles las preguntas.
Estoy convencido que muchos de eso llama la atención cuando un tertuliano dice, no, yo de eso no opino, que no sé. Yo, por ejemplo, hoy en la tele me iban a preguntar por la encuesta del CIS, de Tezanos y tal. Sencillamente no opino, o sea, y no puedo perder el tiempo en determinadas tonterías. Por lo tanto, no sé interpretar las encuestas del CIS, no sé.
Mira, yo a veces cuando me toca hablar de temas, bueno, pues que salen un poco de lo cotidiano, ¿no? En una tertulia política, tengo un amigo que siempre me dice, ¿qué? Hoy especialista en estibadores, ¿eh? Me pone un mensaje, un WhatsApp. O, ¿qué? Hoy sabes más que nadie de controladores. Pues eso, ¿no? Que a veces tenemos que hablar de cosas que efectivamente te tienes que ir informando apresuradamente porque se te escapan de entrada, ¿no?
Vale. ¿Os parece que merece la pena discutir en Internet?
No.
Redes.
Uf, no. No. Ahí me has
entramos
dado.
En el tema, ¿eh?
Ay,
ahí
ya me has dado. No, entramos no, no. En mi caso, no. A mí, yo es que me aburre.
Ángel ya dijo que no. Maite.
Una pérdida de tiempo, no.
Eso sí que conduce a la melancolía.
¿Por qué os parece una pérdida de tiempo? ¿No es posible argumentar sobre temas importantes, aunque sea de forma breve?
¿En Internet?
Sí, en las redes.
En las redes, en general.
En Twitter, el que tenga tiempo.
Pero sí, es que no sé, es que me parece muy estéril, pero bueno, estéril. Algunos ya conocéis mi opinión acerca de las redes en la mayoría de casos. O sea, no siempre, hay cosas que están muy bien en las redes sociales, pero lo de enzarzarse en las peleas, en las discusiones, no, porque además como hay tanta gente tarada por el mundo, que al final no sabes con quién estás discutiendo, y me parece una pérdida de tiempo, y te acaban insultando, y te acaban tal, no. No, paso.
Sí, es que yo estoy de acuerdo con Maripau. Yo creo que ahí termina derivando en insultos, ¿no? En descalificaciones. Bueno, pues porque muchos de ellos se amparan en el anonimato, ¿no? Para meterse contigo, porque tienen menos que perder y demás. Y yo efectivamente huyo de ello todo lo que puedo.
Vale, quizá en las redes solo sea posible apelar a emociones más que a razones, ¿no? Porque además tampoco hay espacio, son cosas muy rápidas, más viscerales, pero ¿pensáis que para tener un criterio, para tomar una decisión, solo importan las razones o las emociones también importan?
Hombre, depende del tema.
Sí, bueno, esto es en general, tú puedes cogerlo por donde quieras.
Claro, si claro. Para casarte... Pues, hombre, a veces las emociones influyen, claro, y los sentimientos.
Un poquito, ¿no? Sí, igual estás condicionado en ese caso, ¿no?
Pero tú sobre casarte o no, tú esto no lo pones en Twitter. ¿Qué hago? ¿Me caso?
Uy, vete a
tú habla por ti.
Bueno,
tú habla por ti con lo que tú harías.
Cosas peores se ven.
Si yo te contara lo que yo hago. Esto, Maite...
Hombre, yo creo que sobre todo la razón, ¿no? Los argumentos, pero es verdad que las emociones para cualquier discusión, pues muchas veces emergen sin que tú lo puedas controlar, ¿no? Depende del tema, claro.
Ya, ese intercambio de opiniones en Twitter, por ejemplo, que muchas veces no están justificadas porque son comentarios rápidos, ¿esto puede servir en cualquier caso de algo, qué sé yo, para suscitar interés en la gente, para provocar, para hacer pensar?
Para tener visitas.
No sirve para nada, es una pérdida de tiempo todo, que no vale nada de nada.
Para hacer pensar hay otros canales. Quiero decir, a mí me parece que lo que hacen al final son dos cosas. Uno, sobre todo ruido, y en segundo lugar ese ruido fomenta el aumento del caos. O sea, es un caos. A mí me parece que meterte en esas historias es caótico, y aparte también está lo que decía al principio, la pérdida de tiempo. A mí es que siempre me ha molestado mucho perder el tiempo. Eso es una cosa que no puedo evitar, ¿no?
Hay un matiz muy importante que no ha salido todavía en todo este caos. Es el anonimato.
Pensé que lo decía por mis preguntas, que probablemente también, pero vamos.
No, me refiero al anonimato, claro.
Al anonimato.
¿Por qué internet, por qué en la jungla esta te pueden llamar de todo? Y pues porque es el anonimato, claro. Tú en la radio llamar y que te lo digan, pues están identificados. Tú por la calle,
claro.
Se acuerda de tu padre, pero es muy complicado decirte a la cara. ¿Pero qué ocurre en internet? Que te pueden decir de todo, hasta mentir, hasta la foto, hasta la identidad, que aquello es la jungla.
¿Sabes? Pero por eso decía antes... Por eso decía antes, Ángel, que es que no sabes con quién acabas discutiendo.
¿Y no sabes? ¿Y el problema es que no se puede discutir o que no sabes con quién discutes?
Bueno, es que yo creo que las redes sociales no a mí es que no me parece el foro adecuado para discusiones, bueno, interesantes, ¿no?
Pero puede que haya gente que no tenga, que le resulte más difícil encontrar otros foros o que
ya,
no tenga
Claro, pero es que al final cuando tú puedes discutir con personas bien intencionadas que intentan saber, que quieren contraponer opiniones, pero emergen, como decía Maripau, personas por ahí que lo único que quieren es torpedear la conversación, pues seguramente descalificar a uno de los, y casi siempre lo hacen a la persona más conocida, por así decirlo, ¿no? A la que convierten en pim pam pum fuego de sus frustraciones, con lo cual yo creo que todo ese ruido lo que hace es pues inhabilitar cualquier conversación o cualquier intercambio de opiniones que pueda ser más o menos interesante o edificante, ¿no? Eso me parece a mí.
O sea, que os parece imposible porque no es un sitio limpio. Si no hubiera esta gente que está torpedeando o violentando, ¿sí sería un buen lugar o tampoco?
No, pero es que eso forma parte de la esencia de las redes sociales también. O sea, otras cosas, pero esto también. Es decir, las redes sociales no serían lo que son sin esto. Entonces no lo podemos desligar, claro. Es el anonimato, el que todo vale, el que es muy difícil que alguien te censure... que no soy partidaria de la censura, pero claro, es el momento en el que se están acordando de tu padre y de tu madre o te están amenazando de muerte, pues verás tú, pues sí, eso hay que perseguirlo o hay que evitarlo, ¿no? No, es que forma parte de la propia idiosincrasia de la red. o sea, en sí misma, ¿no? O sea, que yo no puedo desligar eso, entonces mi pensamiento no nos serviría en este caso, porque es que para mí van de la mano.
Nos queda un minuto, familia.
Maite, ¿ibas a decir alguna cosa o ya habías respondido?
No, ya había respondido, sí, además completamente de acuerdo, que va de suyo, ¿no?, en la red.
Exacto.
Sería más interesante que en lugar de utilizar Twitter o las redes sociales, por ejemplo, para defender puntos de vista, se utilizaran para conocer puntos de vista.
Bueno, pero es casi imposible, ¿no? Porque siempre quieres interpelar a la persona que establece un punto de vista con el que a lo mejor no estás del todo de acuerdo, ¿no? No, ojalá pudiera ser efectivamente tan limpio todo como para que alguien expresara algo y los demás solamente pues preguntaran, intercambiaran opiniones. Al final esto desemboca en lo que antes decíamos, en ruido y muchas veces en la furia de unos contra otros, ¿no?
Maripau, muy breve.
Bueno, no, pues tan breve como que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, no, es que claro, es que voy a abundar más en lo negativa que soy respecto de este aspecto de las redes. No, es que no. Bueno, de verdad, no. Paso, ¿eh? O sea, no.
¿Está bien?
No pierdo el tiempo.
He aprendido.
Maripau Domínguez, Maite Alcaraz, gracias a las dos.
Pues un abrazo, y Maite, adiós. Hasta la próxima.
Ah, por cierto, Maite, felicidades, que es verdad que hoy es Santa Teresa. A tu
muchas
santo.
Gracias.
Ay,
señores,
felicidades. Es
que si
no llegamos.
¿Qué? Adiós.
Adiós, cuídate.
Hasta mañana, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Es que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
2 de noviembre de 1997. Número de la suerte, el 11.
Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
ha llegado el momento de cambiar tu casa. Dale un renove a tu tele en MediaMark y ahórrate 220 euros en un OLED LG 4K de 55 pulgadas y llévatelo por 1.249 euros. Estos y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.